COPE Castellón. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. En el control técnico nos acompaña Jorge Monsonís, al micrófono quien les habla, Juan Gozalvo. Nuestra compañera Paz se encuentra esta semana cubriendo la peregrinación diocesana al Santuario de Lourdes. Empezamos en COPE, el espejo de Segorbe Castellón. Comenzamos la sección informativa del Espejo de nuestra diócesis con el encuentro de catequistas del arciprestazgo de Lucena, celebrado hace unos días en la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Villahermosa del Río. Fue el encuentro de final de curso en el que los participantes se reunieron para conocerse mejor e intercambiar las experiencias relativas a la catequesis desarrollada en cada una de las respectivas parroquias, especialmente en lo relativo a la primera comunión, tratando también sus preocupaciones. Entre los problemas que se abordaron estaba la cuestión de que en varios pueblos no existen niños de primera comunión ni jóvenes de confirmación. También la necesidad que tienen muchos de ellos de una transmisión de la fe en casa, así como de la participación familiar en los sacramentos y en la vida de la Iglesia. Y el problema de que, muchas veces, la primera comunión se convierte en la última. Frente a estas dificultades, los asistentes al encuentro propusieron diferentes soluciones para facilitarse la tarea de catequizar. Y seguimos informando de la importancia de la catequesis con la misión de hacer llegar a todos el plan de salvación que Jesús nos enseña, pues el viernes pasado se reunieron los delegados de catequesis de las diócesis de Orihuela Alicante, de Valencia y de Segorbe Castellón en el Palacio Arzobispal de Valencia con el obispo, don Javier Salinas. Fue una reunión para compartir la marcha de la catequesis en las diferentes diócesis, los proyectos en marcha en cada una de ellas y ver las posibilidades de caminar juntos, sinodalmente, en los principales temas que reclama la catequesis de hoy en la Iglesia. Reflexionaron sobre el papel y la importancia de la catequesis en la Iglesia y en las respectivas diócesis, sobre el nuevo modelo de catequesis como proceso de carácter catecumenal al que nos invita el Papa Francisco y el nuevo directorio para la catequesis. Según explica el delegado diocesano para la catequesis y el catecumenado, don Carlos Asensi, compartieron la realidad de los ministerios ordenados y laicales en las tres diócesis, deteniéndose especialmente en el ministerio del catequista establecido por el Papa Francisco. También se habló de las necesidades de la catequesis y de los catequistas, de cómo se puede implantar el ministerio, de las funciones que podrían realizar y de la formación necesaria. Continuamos informando de unas fiestas muy especiales, las que se han celebrado en la parroquia del Salvador de la Llosa con motivo de la restauración y de la dedicación del templo parroquial. En el proceso integral de restauración de la iglesia, en el que ha intervenido la Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural, se han podido recuperar importantes pinturas datadas en los siglos XVII y XVIII, por lo que el pasado sábado se celebró la solemne dedicación y consagración de la iglesia parroquial, presidida por nuestro obispo, don Casimiro, en una jornada que fue muy especial y emotiva para toda la comunidad parroquial de El Salvador y para todo el municipio. Así lo hizo constar nuestro obispo, dando gracias a Dios por su misericordia y por todos aquellos que han colaborado en la restauración. Citó expresamente al ayuntamiento, a la diócesis y al conjunto de los fieles, así como al párroco don Antonio San Félix, por su anhelo en hacer del templo un lugar digno para Dios y para toda la comunidad parroquial. Informamos ahora sobre deporte, pues el equipo de fútbol formado por alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón ha sido el ganador de la segunda edición de la Copa del Obispo, organizada por la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud. El acto de entrega de la Copa tuvo lugar el pasado fin de semana en el Seminario Mater Dei, coincidiendo con el final de la Liga Diocesana, donde más de medio centenar de jóvenes agradecieron con ilusión las palabras de don Casimiro, quien expresó su satisfacción por hacer de la práctica deportiva un lugar de encuentro con Jesucristo, fomentando, a pesar de la rivalidad, los valores cristianos de fraternidad y compañerismo. En segundo lugar, quedó el equipo formado por jóvenes del camino neocatecumenal de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Castellón, y en tercer lugar el equipo Movimiento Consolación para el Mundo Team de Villarreal, que también resultó ser el ganador de la Liga Diocesana. Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes. También el domingo, la Concatedral de Santa María acogió la Eucaristía de Clausura del Año de la Familia, coincidiendo también con la clausura del 10º Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Roma. La celebración estuvo presidida por el obispo y tuvieron especial protagonismo las familias presentes. Durante la homilía, don Casimiro puso en valor la encomienda del Papa Francisco de trasladar a todas las diócesis la alegría y la belleza del amor, del matrimonio y de la familia. Fue un día de acción de gracias por todos los dones que a lo largo de este año han recibido tantas familias para seguir caminando según la vocación que Dios os ha dado en el matrimonio, el signo donde se realiza el amor de Cristo por su Iglesia, indicó. También resaltó todas aquellas acciones que se han llevado a cabo en nuestra diócesis, haciendo referencia a las actividades de la pastoral matrimonial y familiar que se han desarrollado y que están dando tantos frutos, como es el caso del COF, de Equipos de Nuestra Señora, de Proyecto Amor Conyugal, de los encuentros matrimoniales de Tienestar, así como el trabajo desarrollado por movimientos y grupos parroquiales. La diócesis se sumó a la manifestación en defensa de la vida y la dignidad, celebrada en Madrid el día 26 de junio, con una concentración en la Plaza María Agustina de Castellón, a la que se sumaron más de un centenar de personas. En Castellón, la concentración se unió a la sociedad civil y al movimiento Provida, manifestando el rechazo a la nueva ley del aborto. Según los organizadores, el gobierno ha abandonado la senda de la constitucionalidad y de la legitimidad y exigen una rectificación de un proyecto que vulnera los derechos fundamentales. Y concluimos este bloque informativo con la convivencia que ha celebrado en Montanejos la Delegación Diocesana para las Migraciones y la Movilidad Humana, con la que retoma su actividad anual. Previamente, en el contexto de la celebración del año jubilar diocesano con motivo del 775 aniversario de la creación de la sede episcopal en Segorbe, los 100 participantes cruzaron la Puerta Santa de la Catedral, por lo que también fue una jornada en la que obtuvieron la indulgencia plenaria y ganaron el jubileo. Ya en Montanejos celebraron la Eucaristía en la parroquia de Santiago Apóstol y a continuación recibieron una dinámica sobre la familia en la Casa de la Cultura. Tras ello compartieron una paella monumental y la comida típica del país de cada uno de los participantes y por la tarde pudieron disfrutar del baño en el río Mijares. En ella participó el grupo de habla inglesa de la parroquia de San Miguel Arcángel de Castellón, el grupo de oración y amistad de la parroquia de la Sagrada Familia, la Hermandad del Señor de los Milagros, el grupo de oración de la parroquia de San Cristóbal, los estudiantes internacionales de la UJI y varias personas que no pertenecen en ningún grupo específico. El director del Secretariado de Migraciones, don Juan Crisóstomo, ha informado de que a partir de septiembre se retomarán las actividades con la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que celebraremos en la Concatedral de Santa María el próximo 25 de septiembre.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hace unos días celebrábamos la festividad de San Pedro y San Pablo, pero como ya les informamos la semana pasada, don Casimiro promulgó un decreto mediante el cual se trasladaba a la solemnidad extrínseca de esta celebración al domingo 3 de julio. Es por ello que en su carta semanal, nuestro obispo nos exhorta a rezar por la persona y por el ministerio del Santo Padre, siempre y en especial en este Día del Papa. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, en nuestra diócesis celebramos este domingo 3 de julio la festividad de San Pedro y San Pablo y el Día del Papa. Además, se llevará a cabo la colecta del óbolo de San Pedro. Lo hemos trasladado a este día porque el 29 de junio es laboral en nuestra comunidad autónoma. Queremos así facilitar su celebración a los fieles, considerando la devoción que existe entre nosotros a los santos apóstoles Pedro y Pablo y los sentimientos de afecto y adhesión que profesamos hacia el Santo Padre, cabeza visible de la Iglesia de Jesús. El Papa es el sucesor de San Pedro. Los apóstoles, testigos directos de las palabras, vida y obra de Jesús, fueron elegidos y enviados por él mismo para enseñar en su nombre y ser testigos de su resurrección. Entre los apóstoles, Pedro tiene un puesto y significado especial por voluntad expresa de Jesús. Fue elegido por Jesús para ser el apoyo firme de la fe de sus discípulos y el fundamento de su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos, le dice Jesús a Pedro. Los apóstoles reconocieron a Pedro la función de presidencia y primacía. Después de ascender Jesús al cielo, Pedro presidía la vida y las actividades de los doce. Pedro es la piedra firme de la fe de todos los creyentes sobre la que Jesús construye su iglesia. El ministerio de Pedro es signo visible de la unidad de la iglesia y de la verdad evangélica y apostólica. Después de anunciar el evangelio en Jerusalén, Pedro va primero a Antioquía y luego a Roma, siendo su primer obispo. Roma era el centro del mundo conocido. Situarse en Roma era una manera de manifestar la universalidad del Evangelio de Jesús y de impulsar la difusión de la fe cristiana por todo el mundo. Hay testimonios muy antiguos de que todos los obispos de entonces se sentían vinculados a la tradición cristiana de Roma. La huella de Pedro ha dado a la Iglesia de Roma y a su obispo el papel de referencia para todas las demás iglesias, de ser garantía de la autenticidad de la fe y principio de la unidad católica de la fe y de la vida de todos los cristianos. El ministerio de Pedro se perpetúa en el obispo de Roma, hoy en el Papa Francisco. El Santo Padre garantiza la unidad en la fe de todos los cristianos, de todos los obispos y de todas las iglesias particulares. Los cristianos católicos sabemos que nos encontramos dentro de la corriente viva de la fe de los apóstoles, que arranca del mismo Cristo, si estamos en comunión en la fe con el sucesor de Pedro, con su persona y su doctrina. Esta es la garantía para saber que nuestra fe es auténtica, que somos verdaderos discípulos de Jesús y que pertenecemos a la Iglesia fundada por Él. Acojamos de corazón y vivamos con fidelidad las enseñanzas del Papa y caminemos por los senderos que Él nos va marcando. Nuestra fe ha de ser personal, sí, pero también eclesial, apostólica y en comunión afectiva y efectiva con el Papa. La persona y el ministerio del Papa Francisco piden nuestro afecto filial y nuestra acogida sincera de sus palabras. Como sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, sus palabras nos confirman en la fe y renuevan nuestra esperanza. Hoy le damos gracias por su ejemplo claro de entrega desinteresada al servicio de la Iglesia y de la humanidad, en especial de los más pobres y desfavorecidos de la tierra. Acojamos también cordialmente su llamada insistente a una conversión pastoral y misionera de toda nuestra Iglesia, basada en la alegría del encuentro personal y transformador con Cristo vivo. Oremos por la persona y por el ministerio del Santo Padre, siempre y en especial en este día del Papa. Su misión se ha hecho hoy particularmente difícil. En la primera hora de la Iglesia, cuando Pedro estaba en la cárcel, toda la comunidad oraba por él. Oremos especialmente para que el Señor le conceda el don de sabiduría y el discernimiento necesario para conducir a su Iglesia en estos tiempos de cambio de época. Y para que le conceda también el don de fortaleza, para que su fe no decaiga y pueda confirmarnos en la fe a todos los creyentes, como encomendó Jesús a Pedro, y así se eviten cismas en marcha. Este domingo haremos también la colecta del óbolo de San Pedro para colaborar con el Papa en su ayuda continua a los más necesitados del mundo. Seamos generosos en la colecta. Muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
Como ya les hemos ido informando durante estos días, el pasado lunes, a primera hora de la mañana, partía hacia el Santuario de Lourdes la peregrinación diocesana de la Hospitalidad de Segorbe-Castellón. Un viaje que se ha retomado con gran ilusión y muchas expectativas tras 2 años de pandemia, y que nuestra diócesis lleva organizando desde hace tiempo. Hoy queremos conocer al máximo todos los detalles, y por ello, hoy nos acompaña nuestro obispo y pastor, don Casimiro López Llorente. Bienvenido y gracias por atender nuestra llamada.
Un saludo para todos y a disposición siempre a mandar.
Bueno. Don Casimiro, los frutos de la peregrinación irán madurando, pero han sido 2 años esperando este momento. ¿Cuál ha sido su impresión? ¿Qué momentos han sido los más especiales para usted de este extenso programa que han vivido estos días?
Pues son varios. El primero es el encuentro con la señora, con la Virgen de Lourdes, en la gruta, ¿no? Que allí pues uno siente, no sé, de una forma especial su presencia, y a través de ella la presencia del Señor, un momento de paz, de encuentro, de súplica, de acción de gracias también por este tiempo de pandemia, de recuerdo a aquellos que en ese tiempo pues han fallecido, acción de gracias, de oración, de petición. Y después pues ha habido momentos pues muy significativos, como la celebración de la reconciliación, la oración que tuvimos de la unción de enfermos, con lo cual todos fueron recibieron santa unción, muy emotivo, por cierto, ¿no? Que, no sé, sentir la cercanía de Dios a través de la unción en ese momento de dolor, de enfermedad, da aliento, da esperanza, sana las heridas, servir de mediación para que se sienta la cercanía de Dios es muy hermoso para cualquier sacerdote, para cualquier cristiano, en definitiva. Ayer la misa que tuvimos en la Internacional, claro, con una, no sé, había inscritos 4.000 personas, pero más, además se cuida mucho. Pues, en fin, ahora acabamos de pasar por el rito del agua, ¿no? Que lo han cambiado. Pues, esta mañana hemos tenido la celebración en la gruta con otras peregrinaciones de España, de Toledo, de Jaén, de Moño de Ferrol. En fin, son. Cada momento tiene su nota especial y hay que vivirlo con intensidad. Y veo sobre todo la alegría de la gente, de los peregrinos. Hemos venido unos 300, casi 300, para ser, digamos, la primera que vemos después de la pandemia. Creo que es buen número. Esperemos que vaya aumentando y se vaya normalizando.
Como decía ahora mismo usted, el conjunto de la peregrinación diocesana está formada por un total de 295 personas, de las cuales han viajado por primera vez a Lourdes un total de 58 personas, si no estoy equivocado, pero también creo que es importante destacar que han acudido 68 jóvenes. Qué alegría, ¿no, don Casimiro, ver cómo el pueblo de Dios en Segorbe-Castellón, en este año jubilar que estamos celebrando, responde a la llamada de nuestra madre y rompe con el enfriamiento que había provocado un poco la pandemia?
Ciertamente es una alegría ver a este grupo de jóvenes, que además han venido de niños, han venido durante estos años, la mayoría de ellos. Y yo les decía ayer que tenemos una pequeña velada de pues, festiva, todos los peregrinos, los enfermos, etcétera. Digo, el presente de la hospitalidad sois vosotros, pero ya incorporado a los jóvenes. Por tanto, el futuro humanamente visto está asegurado. Sí, es una alegría. Y ver cómo se desviven por los enfermos, cómo les ayudan, cómo les acompañan, cómo están viviendo pues, la espiritualidad de Lourdes, porque pues, participan la mayoría de ellos también en las celebraciones de una forma pues, bastante numerosa e intensa, además, ¿no? Yo creo que es un motivo para dar gracias a Dios.
Precisamente me gustaría preguntarle ahora por los enfermos, porque ellos son el sentido de la peregrinación, de la misión de la hospitalidad diocesana. ¿Cómo les animaría a vivir su dolor desde la fe? Un dolor que incluso a veces puede que les haga dudar del amor de Dios.
Evidente, y por eso en ese momento hay que volver la mirada, eso lo decía el otro día en la celebración del sacramento de la unción, volver la mirada a Dios. A través de María, la Virgen que nos lleva a Él, ¿no? Y saber que Él nunca nos abandona. ¿Y cómo lo viven ellos? Viendo que haya creyentes como ellos que nos muestran esa cercanía al Señor, que se preocupan de ellos. Pero también, y esto para la hospitalidad, viene la peregrinación, pues se centra en Lourdes y los enfermos que nos acompañamos. Esto no puede quedar reducido a un momento, del momento de la peregrinación. Durante el año, los hospitalarios deberían incorporarse en la pastoral de la salud de las parroquias para ir también a visitar a los enfermos, para que nunca se sientan abandonados. Dios se sirve de nosotros para mostrar su cercanía y dar aliento en el dolor. Y mirar a Jesús, que asumió en sí todo nuestro dolor. Nuestro camino es un peregrinaje por esta vida, hacia el encuentro con el Padre. Y por tanto, hay que mirar a Jesús, que también sufrió, incluso tuvo sus momentos de oración. Padre, si es posible que pase bien este cáliz, y sin embargo, es entre los que confió al Señor. Las palabras de San Pablo son paradigmáticas en este sentido. Nada ni nadie nos podrá separar del amor que Dios manifestó. Esto, evidentemente, no es fácil vivirlo en el momento. Hemos encontrado enfermos pues que les han detectado un cáncer. Estuve ayer hablando con una señora en concreto, ¿no? Y ya ha notado pues ese consuelo que le tiene de Dios a través de la Virgen. Y yo creo que es así como más de peregrinar en esta vida. Bueno.
Don Casimiro, podemos ver también el doloroso avance de la cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II, con leyes que, lejos de proteger al enfermo, a nuestros mayores, a personas inocentes, indefensas que van a nacer, buscan todo lo contrario, la aberración y el ataque que supone quitar la vida. ¿Cómo podemos los cristianos vivir en comunión con el Evangelio de la vida y con las enseñanzas del Magisterio? ¿Cómo podemos movilizarnos en favor de la vida?
Pues siendo testigos día a día de que toda vida humana tiene una dignidad sagrada y que debe ser acogida desde su concepción hasta su muerte natural, y eso en el día a día, no en los momentos concretos. Y ahí pues en dignidad de momentos que se representan para ser testigos, acogiendo nosotros en primer lugar esa vida humana que el Señor nos pone en nuestras manos y cuidándola, hablando evidentemente, siendo testigos sobre todo de ellos. Yo creo que la evidentemente hay que hablar también, hay que manifestarlo en público, pero el testimonio diario es lo que va calando en la sociedad.
Por último, don Casimiro, pensamos muchas veces que para ser santos necesitamos hacer cosas extraordinarias o extravagantes, pero en Santa Bernardita se cumplió aquello que dijo San Pablo, que Dios escoge a lo que no vale a los ojos del mundo para confundir las vanidades del mundo. ¿Qué ejemplo, qué enseñanza nos da su vida? ¿Qué podemos aprender de ella?
Pues, vivir el día a día desde el Señor, ¿no? Ayer me viene a la memoria en la homilía de la Misa Internacional, lo dice, qué frase resume de alguna forma la vida de San Pablo una vez convertido a Cristo. Mi vida es Cristo. Y entonces vivirlo desde ahí. Allá donde estemos, cada uno en el momento de su vida, cada uno en la vocación, en la profesión, en el día a día, vivir desde el Señor, sabiendo que estamos en su presencia. Esa es la forma de llegar a la santidad, vivir desde el Señor y desde Él, entregados a los demás, siendo servidores, como Santa Bernardita lo fue. Ella fue pues, la transmisora del mensaje de la Virgen, tanto aquí en Lourdes, vea a los sacerdotes y miles, ¿no? Esa es la primera misión que ella cumplió, ser transmisora con su palabra y también con su vida de la presencia salvífica, sanadora de Dios.
Pues tomamos nota. Don Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe, Castellón, muchas gracias por atendernos, por sus palabras, por sus enseñanzas. Que tenga usted y todos los peregrinos un buen viaje de regreso.
Pues muchas gracias, Juan, y un saludo muy cordial desde Lourdes para todos los oyentes, para toda la diócesis, sobre todo para los enfermos, los abatidos, aquellos que están en un momento de dolor, por la enfermedad o por la soledad. Un saludo desde aquí y la bendición del Señor.
Hasta aquí el Espejo de Segorbe Castellón de este viernes, día 1 de julio. Que tengan un feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar este domingo a las 10:45 con Iglesia Noticia.